ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Alguna vez se encontró mi amiga y amigo haciendo algo que es realmente tonto o que usted luego se da cuenta al tiempo que es verdaderamente una estupidez? El ser humano parece que se ha caracterizado, nos hemos caracterizado por cometer muchas estupideces en nuestra historia. El título de hoy le proponemos hablar con Salvador de Lutri es La estupidez humana. ¿Podemos llegar a ser de esta manera, Salvador? Parece un término muy duro, ¿no?
Es durísimo. Claro, hay diferentes formas de ver la palabra estupidez en América Latina, ¿no? En algunos lugares es muy fuerte, en otros lugares es más débil. En Argentina tiene el sentido de tontería, ¿no es cierto? En el Perú es muy fuerte la palabra. Pero lo que estamos hablando es justamente de la estupidez humana, estamos hablando de la tontería realmente humana, de la falta de racionalidad de algunas cosas. Podríamos comenzar esbozando un axioma.
A ver.
La sabiduría del hombre tiene un límite, pero la estupidez no. Podríamos empezar por ahí.
Se puede,
¿no?,
extender al infinito.
Al infinito, sí, es infinita, ¿no? La estupidez puede ser infinita. En la historia han quedado muchísimos testimonios, excesivos testimonios, diría yo, de la tontera de los hombres. Y en nuestro tiempo también hay muchísimos testimonios de la tontería con que algunos hombres se manejan o nos manejamos, porque muchas veces nosotros mismos nos manejamos con una alta dosis de estupidez. Por ejemplo, hubo una época en que hubo una profunda, grande discusión teológica sobre el tema de si Adán tenía ombligo o no, ¿no? Fue una famosa discusión. ¿Por qué? Porque un grupo de teólogos decía que si Adán no tenía ombligo, entonces era un ser imperfecto, no podía ser un hombre, porque todos los hombres tienen ombligo, pero Adán
no tenía.
Hipotéticamente no lo tenía, entonces no podía ser. Pero por el otro lado, el ombligo es la huella, es la cicatriz que queda de nuestro nacimiento.
Claro, ¿no? Que estuvimos en el...
Entonces, como Adán no había nacido, sino que había sido creado, había otro grupo que decía que no, y que no tenía ombligo, no solamente porque había sido creado, sino porque Dios no puede hacer ninguna cosa superflua, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a poner un ombligo a Adán? Entonces, esta fue una lucha y una discusión que dividió al mundo en ombliguistas y antiombliguistas, es decir, los que creían que sí y los que creían que no. Y esto trajo algunos problemas entre los artistas, porque cuando tenían que pintar a Adán, ¿cómo hacían?
Claro.
Si lo dibujaban para los antiombliguistas, tenían que dibujarlo sin ombligo, pero perdían el mercado de los ombliguistas. Si lo dibujaban para los ombliguistas, perdían el otro mercado.
Y en un mundo tan religioso como el de esa época, era terrible hacer una cosa de esas.
Y además perder mercado, lo que quiere decir que el problema del mercado estuvo siempre.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, los artistas optaron por el término medio. ¿Y cuál es el término medio? Bueno, dibujar y pintar a Adán, pero hacer que alguna rama estéticamente puesta cubriera el lugar donde tendría que estar el ombligo y que cada uno se imaginara lo que había atrás. Que era una forma de mantenerse al margen de todo esto. Claro, esto marca hasta qué grado puede llegar a la estupidez de los hombres. La teología tiene páginas gloriosas de tonteras, ¿no? Por ejemplo, las discusiones bizantinas sobre cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler. Siendo seres espirituales, no ocupan lugar en el espacio. Así que lo más pequeño que ellos concebían eran eso.
La punta de un alfiler.
La punta de un alfiler. Y la gran pregunta era cuántos podían llegar a bailar en la punta de un alfiler, sin moverse.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahora, es increíble que gente, uno dice, pero esta era gente adulta, era gente, sí, era gente que razonaba, era gente pensante, era gente que argumentaba. Lo que pasa es que lo que discutían era una tontera, ¿no? Claro. Es decir, habla de la falta de criterio selectivo entre lo importante y lo superfluo, ¿no? Uh-huh. Creo que una de las cosas que demuestra la estupidez humana es cuando convertimos algo que es secundario, superfluo, en algo totalmente fundamental, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, hubo otros asuntos también así, muy, 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 muy risueños. Por ejemplo, cuando en un pueblo agrícola, ¿no?, tenía el problema de plaga de ratones, ¿no?
Estaba invadido por ratones.
Claro, los ratones comían la cosecha, ¿no? Y eran temibles. Entonces, y de esto quedan testimonios.
Está documentado.
Está documentado. Todo lo que voy a decir hoy está documentado, ¿no es cierto? Sacaron en un lugar un bando citando a los ratones al tribunal para juzgarlos, ¿no es cierto? Y es notable que el heraldo salió por todos los campos citando a toda la ratonería para que la ratonería se congregara porque iban a ser juzgados por haberse comido la cosecha.
Increíble.
El día del juicio se reunió el tribunal y los ratones no vinieron, por lo tanto los declararon en rebeldía, ¿no? Y no solamente los declararon en rebeldía, sino que además les dieron un plazo que era algo así como 14 días, creo, no tengo bien precisa la cifra, 14 días para que abandonaran el lugar so pena de los castigos que le iban a dar. Pero, y aquí es muy interesante, las ratas que estuvieran en cinta tenían 5 días más para salir porque tenían que tener consideración para eso, ¿no? Esto habla justamente de esto no es ignorancia, ¿no? Porque hay casos donde hay ignorancia. Por ejemplo, antes de Pasteur, los hombres creían que los ratones nacían de la harina, ¿no? Que cuando había mucha harina acumulada, eso producía ratones. Ahora, esto es la ignorancia. Lo que pasa es que siempre encontraban los ratones comiendo por ahí por la harina y entonces empezaron a pensar que había una relación entre una cosa y la otra, ¿no? Pero esto forma parte de la ignorancia. En este caso, tenemos que hablar mucho más que de ignorancia, porque estamos hablando de la Edad Media, donde era muy claro que había seres irracionales a los que no se le puede hablar con racionalidad, que es el problema este, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar la metodología que se usa para seres racionales contra el irracional? Ahora uno dice, pero ¿no tenían en cuenta esto? Y bueno, parece que no lo tenían en cuenta. Lo tendrían que haber tenido en cuenta, pero estamos frente a una manifestación de irracionalidad.
Qué increíble llegar a un punto como este, ¿no? De tratar al animalito igual que un ser humano, ¿no? Eso pierde un poco la noción de lo que se es como persona.
Habría que preguntarle qué pensaban ellos de ellos mismos, ¿no? Sí. A lo mejor se consideraban irracionales.
Un ratoncito,
¿no?,
también, sí.
Es increíble esto. Bueno, en algunos países desarrollados hasta en este siglo, animales que han depredado los han juzgado también y los han fusilado, ¿no? Sin tener en cuenta frente a qué estamos, ¿no? Otra de las cosas interesantes fue lo que hizo Cromwell, el famoso dictador inglés, que cuando él ascendió al trono como buen puritano que era, ¿no?, en todas sus costumbres y todo, condenó la celebración de la Navidad por ser una fiesta pagana.
¿La Navidad?
La Navidad.
El 25 de diciembre.
Sí, 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 porque era una celebración para él pagana. Y entonces, durante 12 años en Inglaterra, estuvo prohibida la Navidad. Estuvo prohibida, pero a extremos increíbles, ¿no? Por ejemplo, los ingleses hacen un budín especial de Navidad, ¿no?, que es típico para ellos, o era típico para ellos en ese momento. Prohibió que se cocinara a las panaderías que cocinaran eso. Por lo tanto, los ingleses pudientes lo traían desde Francia, del otro lado, claro, de la Mancha, para tenerlo.
De contrabando,
porque,
sí.
Porque prohibió, sí, que se hiciera eso. Prohibió el que hubiera guirnaldas navideñas. Hasta tal punto que mandaba a su gente en el día de Navidad a que quemara todo adorno navideño que encontrara en el camino. Lo que quiere decir que, y esto trajo una profunda reacción por parte de los comerciantes y por parte de la gente en general, que le estaba quitando una costumbre, una tradición histórica, ¿no?
Claro.
Y entonces se resistían a todo esto y los comerciantes insistían en colocarla a pesar de que las quemaran, y esto producía refriegas callejeras. Además, declaró el día de la Navidad laborable. Toda la gente tenía que ir a trabajar ese día.
Increíble.
Y el pueblo resistía todo esto, ¿no? Es decir, tratar de imponer desde arriba y con fuerza de ley lo que era una particular opinión de Cromwell sobre la Navidad, o de Cromwell y su gente, los puritanos. Indudablemente que yo no sé hasta qué grado había excesos en la Navidad, seguramente debía haber algún ebrio, una cosa así. Uh-huh. Pero él no condenaba la ebriedad ni solamente el exceso, sino que directamente, uh-huh, con esa forma autoritaria que siempre han tenido los dictadores, ¿no? Taxativos, ¿no? Sí, sí. Directamente prohibimos todo, ¿no? Y es increíble porque la Navidad es una fiesta tradicional que por lo menos tenemos memoria que se celebra desde el siglo IV. Fue la última de las fiestas en el calendario litúrgico que comenzó a celebrar la fe cristiana, porque como no había registro del día del nacimiento de Jesús, lo primero que comenzaron a recordar fue el día de la resurrección, porque era el día de Pascua, pero la última de las fiestas fue esta, la del 25 de diciembre. Que incluso hubo discusión en cuanto a las fechas, pero no hay que olvidarse que esto ya tenía siglos. Cuando Cromwell estaba, claro, esto tenía siglos. Y estaba metido en el corazón de la gente. Entonces, queriendo, en alguna forma, santificar las fiestas y santificar a Jesucristo, Cromwell se dedicó a prohibir la Navidad.
Increíble.
Esta prohibición, porque parece que se le transformó en obsesivo, que hizo a todas las cosas, ¿no? Llegó un momento que produjo tal reacción pública que durante 12 años estuvieron luchando, pero después la tradición se impuso, ¿no?
Siguió de largo.
Y yo creo que
pasó Cromwell y se volvió la tradición.
Como en todas las cosas, ¿no? Como en todas las cosas. Yo digo que siempre estas medidas que son irracionales duran un tiempo. Y como todos los tiranos, también duran un tiempo. Y después de un tiempo tienen que parar, ¿no?
Sí.
Hubo expediciones, por ejemplo, gente que leía la Biblia, dejando un poco a Cromwell atrás, gente que leía la Biblia, y sobre un versículo de la Biblia se gastaron millones y millones de pesos o de dólares o de la moneda que usted quiera, ¿no? Es sobre un versículo que se encuentra en el capítulo 8 de Segunda Crónicas en la Biblia. Lo voy a leer porque es interesante. Son estas palabras las que desataron la fiebre. Dice, porque Irán le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Uh-huh. Alguien leyó esto y dijo, acá hay un lugar que se llama Ofir, donde hay oro.
Sí, hay que ir a buscarlo.
Hay que ir a buscarlo. Entonces empezaron a decir, bueno, si Irán mandaba las naves de Salomón, y empezaron a hacer un mapita de dónde estaba Irán, dónde estaba Salomón, y hasta dónde pueden haber ido las naves, y dónde iban las naves a buscar. Y es increíble porque mandaron naves hasta el Brasil.
Hasta el Brasil.
¿No? Pensando de que tal vez, como había maderas que se sospechaban que tenían que ver con el Brasil en el templo de Salomón, dijeron, tal vez de allá hayan traído el oro. Y bueno, como seguramente el oro era tan importante, porque acá dice 450 talentos de oro, ¿no? La cantidad era tan grande que empezaron a multiplicar y valía bien la inversión para descubrir cuál era ese lugar llamado Ofir.
Sí, sí.
Así que empezaron a mandar expediciones por todas partes y surgió una fiebre del oro a raíz de la lectura de un versículo de la Biblia.
Totalmente, ¿no? Descontextualizado.
Totalmente, ¿no? Bueno, esas fiebres del oro han surgido muchas veces, ¿no es cierto? Hombres que de pronto creen que en un momento van a llegar a lograr hacerse ricos, sí, sí, en un instante, y es mucho más el dinero que pierden que el que finalmente ganan, ¿no?
Exacto.
Quiere decir que esa forma también parte de la estupidez. Además, yo siempre digo, pensar cuántas veces uno ha leído pasajes así de la Biblia y nunca se le ha ocurrido que tenga que hacer una expedición para ir a buscarlo, sí, ¿no es cierto? Pero siempre hay mentes que están puestas en eso, ¿no? Bien materialistas, y empezaron a estudiar todo esto, y es notable porque han escrito libros enteros sobre el asunto de dónde debía estar Ofir y de dónde debían traer todo ese oro y hacer expediciones para irlo a buscar, ¿no?
Qué pérdida de tiempo, ¿no?
Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, una gran ilusión que después termina siempre en frustración, ¿no? Pero una página más para la historia de la estupidez humana, ¿no?
Cuánta cosa hemos hecho que es de tono tonto y hasta estúpido, ¿no?
Hmm. Bueno, hasta este siglo, ¿no? Hay cosas que uno puede decir por, como decíamos antes, por ignorancia. Por ejemplo, los antiguos creían que la Tierra era plana y estaba debajo de una cúpula circular, que era la semiesfera celeste donde estaban adosadas las estrellas. Por supuesto que ellos se basaban en el conocimiento empírico, caminaban y creían que todo era plano, ¿no? Más adelante, con ciertos descubrimientos, el universo copernicano fue confirmado por el estudio que hace a través del telescopio Galileo Galilei, ¿no? Galileo Galilei toma todas esas teorías y demuestra el movimiento de la Tierra y etcétera. Después el movimiento, el viaje de Colón pensando que la Tierra era redonda, y el viaje de circunvalación de Magallanes y Elcano, que no dejan lugar a duda con los estudios posteriores acerca de la redondez de la Tierra. Quiere decir que se tiene que haber dejado la teoría de que la Tierra era plana. La sombra de la Tierra sobre la Luna es semicircular, ¿no? Lo que habla de que es redonda. Y por otro lado, cuando con la aviación se empezaron a unir diferentes puntos, etcétera, y se hicieron cálculos, bueno, quedó demostrado que la Tierra era redonda para todos, salvo para algunos. Porque que la Tierra era plana como un panqueque.
Como un panqueque.
Sí. Lo sostuvieron hasta durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1940, hubo gente en los Estados Unidos que sostenía y defendía el hecho de que la Tierra era plana como un panqueque.
Increíble.
¿No? Contra todo lo que pudiera demostrarse científicamente, ellos caminaban y veían que siempre la Tierra era plana y nunca había una curva, ¿no? Entonces la Tierra no era redonda. Yo recuerdo cuando era niño haber escuchado a hombres muy ignorantes, pero tenemos que hablar de campesinos europeos, semianalfabetos o analfabetos, decir que debía ser un engaño que la Tierra fuera redonda, ¿no? Porque ellos habían venido desde Europa y en el mar y siempre habían visto que era derecha, ¿no? Pero era fruto de la ignorancia. Sin embargo, acá estamos hablando de gente muy capaz en la Segunda Guerra Mundial que seguía sosteniendo que la Tierra plana, y además lo decía así, la Tierra es plana como un panqueque.
Un panqueque. ¿Qué demuestra todo esto, Salvador? Mucha estupidez acumulada, ¿no?
Demuestra que, lo voy a decir irónicamente, demuestra que el cerebro no es un órgano imprescindible para la vida. ¿No? Es decir, que hay gente que vive descerebrada. Yo creo que Dios nos ha dado la racionalidad para algo. Y que la racionalidad, contra lo que muchos piensan, va de la mano con la fe. Santo Tomás de Aquino dijo que la fe no era ni irracional ni antirracional, sino suprarracional. Y yo creo que es una gran definición. La fe no es antirracional ni es irracional. Nos da respuestas que van más allá de la razón. Por lo tanto, yo no divorcio la fe de la razón, ni creo que la razón deba ir por un camino y la fe deba ir por otro. Pero creo que las cosas deben mirarse con racionalidad. Si alguien me pregunta si creo en lo sobrenatural, le diría que por supuesto. Pero además, creo que Dios me dio el razonamiento para que yo lo use. Y creo que además ese razonamiento lo tengo que aplicar en todas las cosas de la vida. En primer lugar, para diferenciar. Dios nos ha dado el razonamiento para diferenciar qué es lo importante o qué es lo superfluo. El ombligo de Adán, sí. ¿Cierto? ¿Qué es lo racional y qué es lo irracional? Los ratones de los que hablábamos hace un momento. ¿Qué es lo verdaderamente importante dentro de lo espiritual y qué es lo secundario? La Navidad en el caso de Cromwell. ¿Qué es lo sensato y qué es lo insensato en el caso del oro de Ofir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo racional y qué es lo irracional en cuanto a la Tierra que es redonda? Algunos piensan, algunos de estos hombres que hicieron alguna de estas cosas, como Cromwell o como el de la Tierra plana, lo hacían en nombre de la defensa de la fe,
sí,
¿no? Y lo único que hacían era escribir una página, no en la gloria de la fe, sino una página en el libro de la estupidez de los hombres. Creo que la fe la tenemos que defender en otra forma y que tenemos que además tener una fe que sea razonable. La libertad que hay en Cristo nos lleva a usar con criterio nuestra racionalidad y a usar con criterio también nuestra fe. Yo soy un hombre de fe y creo en lo sobrenatural, pero soy un hombre también de la razón y doy gracias a Dios que nos dio la capacidad de discernir. Y creo que esa capacidad de discernir que Dios nos ha dado nos tiene que hacer entender cómo manejarnos aquí en la tierra y nos tiene que guiar en todos los caminos de nuestra vida. No debemos desechar la racionalidad, sino ponerla al lado de la fe. Creo y razono porque creo, porque hay un Dios en el cielo que es el Dios de la razón y es el Dios de la fe, que me dio el atributo de la razón y la capacidad de la fe. Y como hombre íntegro, tal cual Dios lo hizo, utilizo esas dos cosas dentro de las leyes de Dios. Y creo que esto es la conclusión que podemos sacar después de haber visto este panorama.
Nos sumergíamos en la energía y el encanto del Allegro, el movimiento que abre la deliciosa serenata en sol mayor K525 de Wolfgang Amadeus Mozart, una pieza que evoca la serenidad de una noche estrellada, mientras nos liberábamos y purgábamos toda esa tontera y estupidez humana que a veces nos rodea y de la cual a veces nos sumergimos también nosotros. Lo interpretaba en este caso la Bremer Barockorchester de, obviamente, Alemania, y aquí nos traían entonces su desempeño precioso para poder escuchar esta obra, para poder pensar en todo lo que hemos hablado hoy con Salvador de Lutri, y quien le habla, Esteban Larrosa, en este encuentro de Tierra Firme. Queremos escuchar su opinión. Puede hacerlo por un mensaje de texto, un WhatsApp, audio también, como usted prefiera. Utilice esta herramienta de celular o teléfono móvil. Signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más o el positivo, 598-91-610-610. También en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartir, opinar y acceder a la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Ha sido un gusto para mí, Esteban Larrosa, junto al Salvador de Lutri, compartir este encuentro. Y le esperamos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.